Nos presenta el primer espacio de la revista la profesora de la Facultad de Psicología, María Josefa Gómez Gil de Rubio, en el marco de dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica.
Debido al gran aumento de alumnos con necesidades de compensación educativa en las aulas, en los últimos años se han venido desarrollando diferentes medidas encaminadas a mejorar la calidad de la oferta educativa, dirigida al alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a situaciones sociales o culturales desfavorecidas, mediante la puesta en práctica, entre otras, de actuaciones de compensación educativa en los centros educativos. En la presente misión vamos a analizar las dificultades de estos alumnos y la respuesta que hoy les ofrece nuestro sistema educativo con Eva Tejeda. Ella es psicopedagoga con gran experiencia en dificultades de aprendizaje y que en los momentos actuales trabaja como profesora de compensación educativa en un instituto de educación secundaria de la Comunidad de Madrid. Buenas tardes, Eva.
Buenas tardes, María José.
Cuando hablamos de alumnos de compensación educativa, ¿a qué tipo de alumnos nos estamos refiriendo?
Muy bien. Consideramos de compensatoria aquel alumno que, por un lado, pertenece a minorías étnicas o culturales, presenta un desfase escolar significativo con dos o más cursos de diferencia entre su nivel de competencia curricular, que es lo que el alumno sabe, y el nivel en el que está escolarizado. El alumno tipo sería el alumno de etnia gitana. Tenemos otros alumnos con necesidades de inserción educativa y necesidades de apoyo derivadas de una incorporación tardía al sistema educativo y de una escolarización irregular. Suele ser el alumno proveniente de ciertos países de Latinoamérica. El caso de alumno inmigrante o refugiado con desconocimiento de la lengua vehicular del proceso de enseñanza, este sería el tercer grupo. Estos son los que no saben castellano. También hay que decir que no será determinante para su inclusión en el programa de educación compensatoria que un alumno acumule retraso escolar o manifieste dificultades de convivencia o de conducta, si estos factores no van unidos a las características descritas anteriormente.
Si he entendido bien, nos has delimitado tres tipos de alumnos. Uno, alumnos castellanoparlantes con deprivación social. Dos, alumnos castellanoparlantes inmigrantes. Y tres, alumnos inmigrantes con desconocimiento del castellano. ¿Es así?
Correcto, muy bien.
Bueno, pues si te parece, a partir de estos momentos y a lo largo de la entrevista, aunque tú nos has hablado de tres tipos de alumnos, nosotros nos vamos a referir solamente a dos grupos de alumnos. Alumnos que conocen el castellano y que tienen dificultades de aprendizaje y alumnos que no conocen el castellano.
Muy bien, así se nos será más fácil determinar cuáles son sus dificultades.
En primer lugar, según tu experiencia, ¿cuáles son las dificultades de aprendizaje más frecuentes de los alumnos de compensación educativa que conocen el castellano? Es decir, que son inmigrantes latinoamericanos, por ejemplo, que pertenecen a etnia gitana o que son alumnos que sin pertenecer a ninguna etnia gitana y que no son inmigrantes, pertenecen a ambientes socioculturales desfavorecidos.
Muy bien. Todo este tipo o grupo de alumnado, lo que tienen en común es la baja estimulación que han tenido en sus aprendizajes. Hemos visto niños que con 10, 12 años han sido totalmente analfabetos. Una característica común en todos ellos es la baja estimulación cognitiva, afectiva, emocional y del lenguaje que han recibido. Son niños que, por lo que nos cuentan ellos, han estado continuamente en la calle. Esta baja estimulación se relaciona significativamente con la adquisición y evolución de los aprendizajes instrumentales básicos. Hemos podido encontrar niños de 10-12 años totalmente analfabetos. Los que vienen en estas condiciones, sin haber pasado por ningún tipo de enseñanza reglada, presentan grandes déficits en los prerequisitos básicos para acceder a la lectoescritura. Dificultades en la motricidad fina, niños que no saben cortar o coger un lápiz, dificultades en la percepción visual y auditiva, en la discriminación y asociación auditiva. Y vemos que hay ciertas fases educativas por las que no han pasado, creando grandes lagunas para posteriores aprendizajes.
¿Este alumnado presenta mayores dificultades en el área de lengua y en el área de matemáticas que en otras áreas?
Sí, sí. Principalmente las mayores dificultades están en el área de lengua, más que en el de matemáticas. Y sobre todo lo que trabajamos son las habilidades en el área de la lectoescritura, en el área de lengua castellana y literatura. Aunque no conocen los conceptos matemáticos, han aprendido a hacer un uso funcional de las operaciones para desenvolverse básicamente día a día. Ellos no saben para qué se utiliza el algoritmo de la suma o de la resta, pero si les expones verbalmente un problema de una sola operación, te dicen correctamente el resultado. Pero no les pidas que te expliquen lo que han hecho para resolverlo, no saben cómo lo han hecho. Un gran porcentaje del alumnado de compensatoria presenta dificultades de aprendizaje en la lectura y en la escritura. Tienen rasgos disléxicos, esto es, comprenden normalmente los mensajes orales, pero son deficitarios en el reconocimiento de las palabras escritas y, como consecuencia, en la comprensión de textos. En la escritura encontramos alumnos con errores disgráficos, en los giros, en los enlaces, en las formas. Tienen dificultades serias al escribir palabras. En sus escritos se reflejan errores disortográficos, tanto en ortografía natural como arbitraria. No segmentan correctamente las frases y las palabras, con grandes dificultades en habilidades metafonológicas. A nivel oral presentan una pobreza de vocabulario, numerosas dislalias debidas a su lengua de origen, seseos, ceceos, sobre todo con sustitución de fricativas y sustitución de L inversa por R. Por ejemplo, dicen cormena en vez de decir colmena. Omisión de fonemas finales con pa en vez de compás. Y en algunos casos, omisión de fonemas en sílabas trabadas y sinfones. Cata en vez de decir carta. Estos errores articulatorios los transmiten a la escritura. También encontramos dificultades en la morfología. Errores de concordancia a nivel de número, singular y plural, entre el sujeto y el verbo. Y una incorrecta concordancia entre el sustantivo y el adjetivo.
La intervención que tenéis con este tipo de alumnado, ¿podéis programar de alguna manera fiable? ¿Los chicos responden a lo que programáis, a lo esperado? ¿O tiene que ser una programación día a día según va marchando el aprendizaje de los alumnos?
La verdad es que es muy difícil prever cuál va a ser la evolución de esos aprendizajes y nos encontramos que no avanzan tanto como lo que estábamos esperando. Esto es por las grandes dificultades a nivel de estrategias de aprendizaje, principalmente en la memoria, atención selectiva, en la metacognición, y lo que tenemos que hacer es día a día vamos elaborando las actividades y vamos revisando la programación para ajustarnos a sus demandas.
Bueno, yo creo que nos ha quedado bastante claro cuáles son las dificultades que encuentran los alumnos que, hablando castellano, pertenecen al grupo de alumnos en desventaja social. Bien por pertenecer a minorías étnicas, ser inmigrantes o pertenecer a un medio social cultural desfavorecido. Por último, háblanos de las dificultades que encuentran los inmigrantes que se incorporan a nuestro sistema educativo sin conocer el castellano.
La verdad es que sí, tienen muchísimas más dificultades que aquellos que conocen el castellano. Por eso tenemos que tener muy claro cuál es su lengua materna, de qué país vienen. Y así veremos qué dificultades tienen. No es lo mismo un alumno que viene de Marruecos como que uno viene de Rumanía o los que vienen de China. Para ello vamos a dividir estos alumnos que no tienen castellano en tres grupos. Los que tienen lengua árabe, los que tienen lengua eslava y los que tienen lengua china. Empezamos con los del alumnado de origen árabe. Principalmente la dificultad está en la fonología. El árabe tiene un sistema vocálico muy reducido, solo tiene tres vocales, la A, la I y la U, y 28 consonantes. La pronunciación de la U puede ser O y la de la I puede ser E. No tienen oposiciones fonológicas. Los sonidos EI y OU no sirven para diferenciar significados de palabras. No diferenciarían OSA de USA o MISA de MESA. Esto explica por qué encontramos dificultades en los alumnos marroquíes al identificar y discriminar auditivamente este tipo de pares de palabras. Un problema similar ocurre con el fonema P y el fonema B, que son semejantes, solo diferenciándose en el rasgo sonoro sordo. Además, presentan dificultades en la articulación de los fonemas de la Z, la C, la Ch, la S, la Y, la Ñ. Las diferencias de morfología entre una lengua y otra no es excesivamente grande, por lo que el alumno iría de una lengua más complicada, que es el árabe, a una más simple, que sería el español. La mayor parte de los errores registrados están en el plano léxico, por una confusión de género de los nombres. Muchos de ellos son masculinos en español, pero femeninos en árabe. Lo mismo ocurre con el número de los sustantivos, ya que ellos tienen el singular, el plural y el dual, y nosotros solo tenemos singular y plural. Otra dificultad que tienen es a nivel de grafología, a la hora de realizar la grafía. Ellos perciben las letras como dibujos, copian la grafía y realizan errores de dirección, giros y enlaces. Es curioso observar cómo escriben, por ejemplo, una O. La ejecución la comienzan por el rabillo de la O y luego hacen la parte inferior.
¿Todos los alumnos árabes que llegan a nuestro sistema educativo son todos iguales? O
no, no, sobre todo los alumnos de origen árabe, vemos que aquellos que han tenido una segunda lengua en su país de origen tienen muchísimas más facilidades, tienen más facilidad para aprender el español. Normalmente aprenden el francés, y el francés tiene una gramática muy parecida al español.
Si te parece, nos hablas ahora del grupo de alumnos de lengua eslava.
Muy bien, aquí englobamos a los alumnos que vienen, que nos están llegando muchísima comunidad de Madrid, tanto polacos, rumanos. Lo más característico de estas lenguas es la complejidad de su morfología, más difícil que el castellano. Eso va a facilitar enormemente la tarea de su adquisición. Se trata de una lengua de caso, esto es, las funciones sintácticas están señaladas por desinencias. Las dificultades se perciben a nivel fonológico, sobre todo en la pronunciación y escritura de los fonemas. La Z, la C, la Ch, la Ñ, la Y suelen escribir la Ñ como ni, más la vocal. Por ejemplo, escriben, para decir niño, escribir niño, escriben niño. En la lectura se perciben menos las dificultades. También muestran errores en la concordancia entre los determinantes, sustantivos y adjetivos, tanto en género y en el número. Suelen decir la colegio, o el niña, el perros.
No obstante, yo había entendido, Eva, que estos alumnos aprendían con bastante rapidez y que venían con un buen nivel escolar de sus países. ¿Esto es cierto?
Sí, la verdad es que sí. Vienen con un nivel escolar bastante alto y su aprendizaje de español es muchísimo más rápido que cualquier alumno sin lengua castellana. Pero sí que presentan ciertas dificultades que a la hora de seguir con los diferentes cursos, evolucionar en el sistema educativo, pues siempre va a tener alguna dificultad.
Nos hablas ahora un poquito del último grupo que has comentado, el alumnado de procedencia china.
La verdad es que sí, que este alumnado es el colectivo que tiene más dificultades de aprendizaje en el área de la lectoescritura. Se trata de una lengua muy alejada del castellano. El sistema de escritura no se basa en la escritura fonética, como el español, y sus grafías corresponden a monosílabos. En lo que se refiere al léxico, se trata de una lengua tonal y analítica, en la que las palabras básicas están formadas por monosílabos, y cada uno de los monosílabos dispone de cuatro tonos, siendo cada uno de estos tonos una palabra totalmente diferente. Los monosílabos se pueden unir para hacer palabras compuestas. Es por ello que cuando hablan tienen un lenguaje telegráfico usando palabras sin ningún tipo de enlaces y sufijos. En lo que respecta a la morfología nos encontramos con la diferencia más importante y la que más va a facilitar los procesos de aprendizaje. Para concluir, me gustaría decir que es muy importante desde el primer momento realizar una evaluación para determinar el nivel de competencia curricular y detectar las dificultades de aprendizaje que presentan. A partir de esto, elaborar las adaptaciones curriculares significativas para ofrecerles un aprendizaje ajustado a sus necesidades y adecuar la metodología de enseñanza a cada uno de estos alumnos.
En resumen, la conversación educativa es hoy por hoy un reto que se orienta a situar al alumnado en situación de desventaja en unos niveles adecuados de desarrollo personal y académico, que le permita desenvolverse tanto escolar como socialmente. Por tanto, el modelo educativo tiene que ser compensador, integrador, evitando la excesiva concentración del alumnado en la clase, ya que se tendrá que trabajar, por un lado, el aprendizaje de las instrumentales básicas, como nos has comentado, y paralelamente una intervención en dificultades de aprendizaje. Es necesaria la figura del profesor de compensatoria, como Eva, que ha estado esta noche con nosotros, para colaborar con los tutores y apoyar al alumnado en la consecución de los objetivos académicos.
María Josefa Gómez Gil de Rubio, profesora de la Facultad de Psicología, nos ha presentado este espacio en el marco de dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Hemos contado con la colaboración de Eva Tejeda Alcolea, psicopedagoga, profesora de educación compensatoria en un centro de enseñanza secundaria en la Comunidad de Madrid.